Las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La plataforma Escuela para Todos ha convocado una manifestación en Barcelona para reclamar que el castellano también sea lengua vehicular en Cataluña. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, consideran que la no aplicación de la sentencia judicial que obliga a dar el 25% de las clases en español supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos. En COPE hemos recogido el testimonio de algunos de los padres que emprendieron esta batalla y que estarán en esa manifestación. Óscar es un padre de Cubellas, en Barcelona, recurrió a la justicia y la decisión que tomaron en el colegio de su hijo fue hablarle en castellano solo a él.
La profesora, cuando se dirigía a la clase, se dirigía en catalán, y cuando se dirigía a mi hijo, se dirigía en castellano, como si mi hijo tuviera un problema. Entonces, ahí fue una discriminación totalmente intolerable. Y lo denunciamos otra vez al tribunal, y fue cuando el tribunal citó a declarar a la directora del centro. A fecha de hoy, creemos que se está cumpliendo. Siempre tenemos esa incertidumbre porque no tenemos una manera fiable de confirmar que se esté cumpliendo.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa ya están en Londres para participar en las exequias por la reina Isabel II mañana y el lunes. Por su parte, los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, visitarán en la tarde de este domingo la capilla ardiente de la difunta monarca británica. Mientras tanto, en COPE seguimos recabando testimonios de españoles que han pasado muchas horas esperando para poder dar su último adiós a la reina. Es el caso de Jesús, un español que vive cerca de la capital británica y que le contó su experiencia a nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Yo empecé a escuchar que las colas eran, bueno, los primeros tardaron 30 horas, me parece. Luego los demás iba bajando un poco la hora y digo, pues me voy a pasar igual. Le pregunté a mi amigo, digo, ¿tú lo harías? Todos me dijeron que no. A mis familiares me dijeron, dice, sí, hombre, es un hecho histórico. Y digo, bueno, lo voy a intentar. Entonces me presenté ayer por la mañana. Era un lío porque te ponen en un parque con un montón de colas dando vueltas por allí. Empecé a las 11 de la mañana y hasta la 1 de la mañana.
Y en 24 horas la ex vicepresidenta valenciana Mónica Oltra volverá a sentarse ante el juez. Está imputada por su actuación en el caso de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Debemos recordar que su expareja ya fue condenada a 5 años de prisión. En este contexto, Oltra acude de nuevo al juzgado 3 meses después de su dimisión. Valencia, Pascual Claramonte.
Fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia por indicios que hacen pensar en la existencia de un plan para proteger a su exmarido. Esa noticia provocó que menos de una semana después Oltra dimitiese.
He decidit presentar la meva dimissió del govern valencià i la meva dimissió de les Corts Valencianes per a no comprometre el projecte de canvi que este país encetà en 2015.
Era el 21 de junio, ese precisamente uno de sus argumentos. Se marchava para mantenir a Compromís en el gobierno.
Políticament no li vaig a donar la coartada al PSOE per a que traga les polítiques d'esquerres del govern del Botànic.
La situació era insostenible i en el ala socialista del gobierno valenciano contemplaven cesarla si no se marchava. Oltra ha mantenido el mismo discurso durante todo este proceso. Dice que sufre una cacería de la extrema derecha.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Domingo de mucho deporte en el que el Barça se despierta como el líder de la Liga, Luis Calador.
El equipo blaugrana venció 3-0 al Elche con otros 2 goles del pichichi de Robert Lewandowski. También se sumó a la fiesta Memphis y ahora con el rabillo del ojo puesto en el derbi madrileño, el Barça puede acabar como líder solitario en esta jornada. Esto dijo Xavi tras el partido.
Sabemos de la presión que es jugar en este club, de la exigencia que hay, pero creo que el equipo ha mejorado desde que llegamos en noviembre. Hay buena dinámica, pero bueno, esto va de demostrarlo en cada partido. Es un examen grande el Barcelona. Así que hay que seguir con la máxima humildad, con el trabajo y con lo que estamos haciendo, ¿no? Siendo un bloque, siendo un equipo y una familia.
También ayer en la Liga, victoria por 3-2 del Athletic contra el Rayo. El Valencia venció 3-0 al Celta y el Mallorca ganó 1-0 al Almería. Hoy a las 2, Osasuna-Getafe, 4:15, Villarreal-Sevilla, a las 6:30, 2 partidos, Betis-Girona y Real Sociedad Español. Y a las 9, el gran derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid llega tras la polémica de los bailes de Vinicius y con la baja de Karim Benzema en el Real Madrid. Oblak sí que estará en el Atlético. A las 8:30, la gran cita, la gran final del Eurobásquet. España busca su cuarto oro ante Francia, una de las grandes favoritas del torneo. Además, en tenis, a las 4, España-Corea del Sur en la Copa Davis, determinante para el pase a la fase final. A las 2, en las motos, Gran Premio de Aragón, el primero de Marc Márquez en 4 meses. En ciclismo, el noruego Tobias Foss es el nuevo campeón del mundo de contrarreloj. Y en boxeo, Canelo Álvarez ha ganado por decisión unánime a Gennady Golovkin.
Te quedas ya en COPE con el fin de semana, con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. En una hora nos juntamos para las noticias y si te parece, aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a fin de semana. Te estábamos esperando. Todo el equipo que te acompaña sábados y domingos hasta las 2 del mediodía. Escuchas a Cristina López Schlichting. Es 18 de septiembre, domingo, y el próximo viernes entra el otoño oficialmente. Aunque este año la estación va a tener poco trabajo, porque muchas de las hojas ya se han caído en agosto. Por culpa de los intensos calores. Jorge Olcina nos avanza cómo viene meteorológicamente la semana.
La semana va a ser generalmente tranquila hasta el jueves-viernes, que de nuevo se vuelve a inestabilizar la situación, vuelve a entrar otra borrasca por el oeste y bueno, aunque no son muy activas, pero puede dejar precipitaciones barriendo toda la península ibérica. Por tanto, nos espera una primera parte de semana muy tranquila, noches que, bueno, pues en el centro afortunadamente ya están bajando de los 20 grados, pero que seguirán siendo, como decíamos, tropicales en el sur y en el Mediterráneo. En Canarias el tiempo está muy tranquilo, de momento, tiempo que llamamos de los alisios.
Bueno, vamos a ver, porque siguen sin llegar las lluvias copiosas, tranquilas, constantes, que son necesarias para el campo. Mañana hace un año de la erupción del volcán de La Palma, que empezó a escupir lava un 19 de septiembre de 2021. Y es justo volver la mirada a nuestros amigos de la isla, dolernos de la pérdida de sus casas y sus negocios, reclamar sus indemnizaciones y restituciones, que en muchos casos aún no se han cumplido. Recibir como bien, en definitiva, la solidaridad entre españoles. El esfuerzo también de toda esa gente buena que ha ayudado, compartido y rezado. Qué cierto es que unidos somos más fuertes. Lila Camacho perdió su casa del barrio Paraíso en los Llanos de Aridane y nos recuerda el momento de la erupción.
Una locura, un sueño, porque estábamos con la incertidumbre de los movimientos, pero cuando vimos eso fue, solo tratamos de reunirnos la familia, meternos en los coches, meter los perritos y salir a correr, corriendo abajo y dirigirnos hacia donde veíamos que no iba a ir la lava. Al día siguiente, el lunes, cuando miramos, ya la casa no estaba, ya se lo había... El volcán se la había engullido.
Perderlo todo es difícil, ¿eh? Ponerse en el lugar de nuestros amigos. Y a la luz de estas penas compartidas, se demuestra la insensatez de los que fomentan la separación y el odio entre las personas. Una y otra vez, ante los incendios, las nevadas excesivas, las avenidas de agua, no tenemos otro instrumento que ayudarnos los unos a los otros. Hoy a las 12:30 de la mañana, lo has oído en informativos, hay convocada en Barcelona una manifestación por la pluralidad, la libertad y el derecho a recibir en Cataluña educación en las dos lenguas, en catalán y en castellano. O sea, no es que se diga queremos aprender en español, no, es que queremos una cuarta parte de las asignaturas en español. Los otros hacen del catalán un ariete ideológico, una forma de imponer un proyecto político. Ana Losada es la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe.
Bueno, yo creo que es el momento de salir, es el momento de decir basta y no podemos seguir callados. Llevamos 30 años callados ante una escuela monolingüe en catalán que está vulnerando nuestros derechos. Por tanto, es el momento de decir basta y todos juntos reclamar que queremos que en Cataluña el castellano y el catalán juntos sean lengua vehicular en la escuela.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Constitucional Nacional, todos han taxativamente establecido que efectivamente esto es así, que se tienen que dar un 25% de las clases en español. Pero lo cierto es que frente a las resoluciones judiciales, el gobierno de la Generalitat está instando a los centros a rebelarse. Está emprendiendo una batalla política, instrumentalizando las aulas. Losada recuerda que los directores de los centros, ojo, son responsables ante la ley.
Que las resoluciones judiciales van a nombre del director del centro, no van a nombre del conseller. Lo que va a ocurrir es que esa persona X va a tener que responder ante el TSJ. Por tanto, no se van a ir de rositas por esa parte.
Claro, ¿qué hace el gobierno español? ¿Qué hace? Porque el único esfuerzo del gobierno de Pedro Sánchez ha sido en la mesa de diálogo que se reunió por tercera vez en julio pasado, proteger el catalán y reforzarlo. Y la mitad de los catalanes se siente abandonada por el Ejecutivo, que fundamenta en sus acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña la solidez de su investidura.
La actitud del gobierno de España no solamente es de desamparo, es auténticamente de traición, y no tengo otra palabra para definirla mejor, porque cuando tú no haces nada, absolutamente nada, por hacer cumplir la sentencia del 25%, cuando la estrategia de la abogacía del Estado es hacer todo lo posible para facilitar la de la Generalitat, pues dices, Dios mío, pero ¿de verdad toman por tontos a todos los ciudadanos?
La manifestación de hoy, repito, a las 12:30 de la mañana en Barcelona, es un gesto de convivencia y libertad y anima a no tener miedo y a reforzar entre todos la ley y la justicia. Y hoy viajan nuestros reyes a Gran Bretaña para asistir a los funerales de Isabel II, que se celebrarán mañana y reunirán a 2.000 mandatarios internacionales, menuda cumbre, incluido el presidente Biden. Enseguida nos vamos a Londres, pero antes quiero hacerme eco de una noticia que tal vez por la justa preocupación por la guerra de Ucrania, la aparición de esas tremendas fosas llenas de cadáveres y el comportamiento salvaje de las tropas rusas en retirada encuentre poco eco en las crónicas de información internacional. Pero aquí vamos a hablar de ello. El viernes ha muerto asesinada en Irán una joven de 22 años llamada Mahsa Amini. Fue detenida el martes por la policía moral, que patrulla por las calles del país, por no llevar correctamente el velo y mostrar parte del cabello. Los vídeos, que puedes encontrar en internet y que vamos a hacer también públicos en cope.es, en nuestra página de fin de semana, la muestran defendiéndose de las guardianas del integrismo, que la golpean y la zarandean y la empujan y se la llevan en un coche de la policía. Se argumentaba que la muchacha tenía que ser formada en las normas de la vestimenta y se la sometió efectivamente a una formación de una hora sobre ese asunto. Los gritos fuera de Laura fueron oídos por sus amigos y por sus familiares. Finalmente, una ambulancia se la llevó al hospital Kasra y los guardianes de la moral dicen que es que había padecido un infarto de miocardio con 22 años. Fallecía el viernes y ayer tuvo lugar su entierro. Los funerales han dado lugar a una serie de disturbios públicos porque la gente se ha agolpado. La policía ha respondido con gases lacrimógenos y hay varios heridos. El líder ultraconservador actual del gobierno de Irán, Ibrahim Raisi, ha instado a una investigación, pero lo cierto es que lleva meses con este tema de extremar las normas sobre el velo y generando un problema nacional que pone de relieve el aplastamiento de la libertad de las mujeres en Irán. Aquí vamos a hacernos eco de esta muerte y pedimos realmente una respuesta internacional. Y ahora sí, ahora van a enterrar a la reina de Inglaterra. Los funerales solemnísimos tendrán lugar mañana. En Gran Bretaña se ha desarrollado toda una ceremonia que está durando 10-11 días y que está asombrando por su minuciosidad, su cuidado y su forma de hacer país. Paloma García Vejero es nuestra enviada especial a Londres. Paloma, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Pues ya llega el momento, viajan nuestros reyes a Londres. ¿Cómo es la agenda hoy?
Mira, los reyes llegan y van directamente a Westminster Hall, es decir, al vestíbulo donde está ahora mismo el catafalco con el féretro de Isabel II. Pasarán por la Capilla Ardiente, Felipe y Leticia, a eso de las 4:10, hora de Londres, una más en España. Y después se van al Palacio de Buckingham. A las 6:00 p.m, siempre hora a Londres, tienen con el resto de invitados la recepción de Carlos III. Y cuando digo el resto de invitados, digo todos. Es decir, también se espera a Juan Carlos, a don Juan Carlos y a doña Sofía. Lo que pasa es que viajan por separado y la agenda, digamos, oficial es la de Felipe y Leticia.
Don Juan Carlos creo viaja en un vuelo comercial desde los Emiratos, donde vive, y doña Sofía viaja, tengo entendido, con don Felipe y doña Leticia en un avión del Ejército Español.
Eso es lo que nos han dicho desde la embajada, sí. Pero digamos que su agenda, como no es la de los reyes oficiales, pues no nos la dan. De momento, si durante el día sabemos algo, pues os lo contamos.
Tiene lugar esta recepción, que será, yo no sé si está previsto algún tipo de comida, de cóctel, de encuentro de pies. ¿Tenéis detalles de ese acto?
No, porque entre otras cosas hay un problema de gestión del protocolo. Ahora mismo, Cristina, hay una cosa que llaman el hangar, que son 300 personas que han dejado sus puestos de trabajo habituales y están dedicados solamente a preparar quién va, en qué coche, en qué orden, con qué compañía, y no han facilitado de momento los detalles. Imagínate 2.000 mandatarios de todo el mundo, no todos llevándose bien los unos con los otros y cada uno con sus costumbres y manías. Por ejemplo, los del mundo árabe están ofendidísimos con lo de los autobuses. Ya sabes que por problemas de espacio y de seguridad no pueden llegar con los coches oficiales el lunes, mañana, hasta la abadía, ¿no?, para el funeral. Y les van a poner en autobuses. Muchos han dicho, perfecto, entre otros los reyes de España, nadie ha dicho ni mu. Pero del mundo árabe han llegado problemas porque se lo toman como una ofensa, como una especie de degradación, de falta de casi de tacto. Nosotros nunca le haríamos eso a Carlos III. Así que imagínate en ese hangar cómo están, hasta el más mínimo detalle.
Ay,
comida,
por favor.
Pues algo habrá. Cóctel, se espera que sea de pie, pero no hay, de momento no sabemos ni siquiera el dress code, es decir, el tipo de vestido que se espera, porque es de gala, pero es previo a un funeral, con lo cual se espera negro, pero a lo mejor no joyas. Lo vamos a ir viendo. Si esto es una ceremonia, que es el gran espectáculo diseñado desde Hollywood, ¿no?
La población británica, tiene su desde luego, tiene información copiosa, porque creo que la BBC está constantemente en esto.
Sí, 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 sí. Claro.
Quiero decir, hay otro BBC tipo de información. Se informa sobre la guerra de Ucrania, sobre la muerte de esta muchacha en Irán. ¿Se habla de otra cosa que no sea los funerales de la reina?
Sí, sí, ahora mismo en la BBC tengo justo delante la pantalla y están hablando de Rusia y de Ucrania. Uh-huh. No lo escucho porque estoy hablando contigo, pero vamos, están entrevistando al almirante encargado de la defensa y hablando de eso. Los menos, ¿eh? O sea, hay una programación, tú puedes elegir. Y en el canal de Noticias 24 Horas, obviamente, hay de todo. Si te vas al canal 1... pues solo tienes los funerales y las exequias.
Eso te decía, bueno, o sea que la 1 británica está solo en los funerales y las exequias. Claro, la gente realmente acaba completamente embebida en esta cuestión, y por eso las colas con respecto a la visita al cuerpo de la reina se están constituyendo hasta en un problema nacional, ¿no?
¿Un problema? ¿Por qué?
No, quiero decir que ha habido momentos en que ha habido que cortar la asistencia de la gente porque el ya no se podía permitir que pasasen más de un día en espera.
No, ¿sabes por qué han tenido que cortar en un par de momentos? Porque el tramo en el que la gente está esperando está dividido como en dos trozos, ¿no? Hay uno que son 7 millas, 6.9, y llegan a un parque. Y luego dentro de ese parque hay otro recorrido de 3 kilómetros. Entonces, una vez que se colapsaban, bueno, que se llenaban las 7 millas primeras, lo que hacían era frenar para que en el parque no se agolparan y se agotara, digamos, el espacio de espera. Y les decían, no vengan todavía, no vengan todavía. Pero hasta ahora, fíjate, ¿cuántos días llevamos de cola desde el martes? Y se ha registrado uno que intentó pues abrirse el abrigo y molestar a dos chicas, pero le aplacaron enseguida a los de la fila, un chaval de 19 años, el pobre. Me parece que vamos por 400 que han necesitado atención médica, pero bueno, 400 de 500.000 en un momento dado han necesitado algo, y apenas incidentes.
Medio millón de personas han ido a ver a la reina expuesta. Medio millón de personas. Tengo entendido que la ceremonia mañana en la abadía de Westminster va a ser la retransmisión televisiva, dicen, más seguida de la historia.
Sí, sí, sí. Los cálculos, vamos a ver, son 4.1 billones, o sea, más de 4.000 millones...
De personas viendo la televisión.
Eso en comparación, por ejemplo, con los funerales de Diana, de Lady Di, que fueron 2.5. Se espera que sea la retransmisión televisiva más vista de la historia. Y muchísimo más que Juegos Olímpicos y todos esos.
¿Algún detalle de lo que va a pasar en la abadía de Westminster? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo se produce el entierro después del funeral?
Ah, no, lo tenemos todo al milímetro, porque eso sí, aquí se calcula hasta lo que duran los pasos de cada caballo. A las 6:30 mañana se cierra la capilla ardiente. Te lo digo todo en horas de Londres, o sea, una más en España. Después, a eso de las 10:30, levantan el féretro del catafalco y lo llevan hacia la abadía en una pequeña procesión. Por cierto, ya hay gente acampando, anoche estaban allí para verlo en primera fila. Después, a las 11, empieza el funeral.
¿Hablamos de la mañana?
Sí, sí, todo por la mañana.
Todo por la mañana, sí.
O sea, mañana por la mañana, 6:30, se cierra la capilla ardiente, 10:35 sale el féretro, 11 empieza el funeral, y a las 12:05, 2 minutos de silencio. Se canta el himno nacional, God Save the King, y todos en procesión de nuevo hacia Wellington Arch, que es ese arco que está en Hyde Park. Esa será la última visita de Isabel II a sus calles de Londres. La gente podrá despedirla y ya por carretera hasta Windsor, que está más o menos a 1 hora en condiciones normales. Ella va a tardar casi 3. Primero porque va despacio para que la gente la vea y segundo porque es una comitiva. Y ahí empieza, digamos, el último momento de este largo adiós. A las 4, Capilla San Jorge, que es donde está enterrado su padre, su marido, esperando a que se muriera la reina Isabel para ser enterrado junto a ella. Habrá un servicio religioso, por supuesto, después de una larga procesión. Y luego, un momento de negro, porque hasta las 7:30 no es el entierro. Y eso será en privado. Eso no está claro que lo podamos ver. Pero vamos, a efectos nuestros, 8:30 de la tarde, este lunes, Isabel II será enterrada definitivamente junto a sus padres, su hermana y su marido, que será llevado a ese mismo, a esa especie de cripta donde están ellos.
Bueno, pues es una jornada intensa, es fiesta nacional, por lo tanto todo el mundo podrá situarse delante de la televisión en Gran Bretaña y tendrán funeral a lo largo de toda la jornada. Por la mañana ceremonia religiosa, por la tarde el entierro. Bueno, a partir de ese momento recuperarán los británicos algo de normalidad, entiendo.
Sí, Sí, y además hay una especie de necesidad ya de volver, como quien hace un duelo y en un momento dado tiene que volver a trabajar, tiene que volver a limpiar su casa, a vestirse normal, porque está sufriendo. Yo lo que detecto en estos días es que hay un desgarro interior, por lo menos en los que se acercan a la fila y en los que están dejando flores en Buckingham. De alguna manera lloran por sí mismas. He visto mujeres abrazarse como si se les hubiera roto la vida.
Es que también hay una instigación, yo creo, también, digamos, nacional de luto y de duelo que se va pegando. Te tengo que dejar, Paloma, porque es que tenemos otro invitado y poco tiempo. Paloma García Ovejero, te seguimos mucho y al cabo nos vas contando las noticias.
Esto nos acaba, Cristina, tranquila, que hay tiempo para todo.
Vale. Justamente queríamos tener un apoyo profesional en este momento tan complejo desde el punto de vista institucional y protocolario. Amadeo Martín Rey y Cavioses es doctor en historia, especialista en monarquías y autor de Anécdotas de la Realeza Española. Amadeo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Justamente.
Encantado de saludarte.
Un gusto tenerte en el programa. Amadeo, ¿cómo van a resolverse los encuentros o no encuentros entre don Felipe y doña Leticia y don Juan Carlos y doña Sofía en esta jornada de mañana?
Bueno, no sabemos lo que va a pasar exactamente. Lo que sí sabemos es que será probablemente el primer momento en que les veamos juntos después de bastante tiempo, desde que don Juan Carlos, pues en el año 2019, se fue a Abu Dhabi a vivir y está allí ya hace mucho tiempo, como vemos, pero realmente
pues son dos
no
años,
sabemos.
Creo, Amadeo, porque en medio años, sí, don Juan Carlos visitó brevemente España con motivo de unas regatas, sí, y tuvo una comida privada con don Felipe, pero eso no se fotografió.
Claro, por eso. Entonces, la primera vez que lo veamos públicamente será así. Lógicamente, será en las exequias, se les va a ver de modo separado, porque el protocolo indica que, lógicamente, un jefe de Estado, el rey reinante, como es el caso de don Felipe VI y doña Leticia, pues tendrán que estar en un lugar preeminente. Y, en cambio, don Juan Carlos y doña Sofía, que aunque mantengan el rango, el tratamiento de majestad y el título de rey y de reina, no obstante, su rango y su precedencia dentro del protocolo es el de un príncipe de Asturias. Es decir, que están en ese nivel, ¿no? A pesar de que tengan el título de tratamiento de rey y de reina. Por tanto, estarán en un lugar más secundario, y por otra parte ellos viajan a título privado, hay que decirlo. Es decir, viajan como familiares y van como familiares de la reina difunta, que lo son, como puesto que tanto don Juan Carlos como doña Sofía, como Isabel II, como Felipe de Edimburgo, los cuatro eran tataranitos de la reina Victoria y, por tanto, primos terceros entre ellos.
Van a alojarse por separado. Sabemos que los reyes van a la embajada nuestra en las inmediaciones de la abadía de Westminster, la embajada española en Londres. En cambio, parece ser que don Juan Carlos y doña Sofía van a un hotel.
Así es, van a un hotel, sí.
¿Se sabe ya cuál?
Eso demuestra, no lo sabemos todavía, pero eso demuestra justamente que se trata de un viaje completamente a título privado, ¿no? Como familiares de la reina. Porque, por cierto, doña Sofía, además, también es familiar, aparte de ser familiar de la reina, ella misma pues también es prima o era prima del duque de Edimburgo, porque no olvidemos que él nació príncipe de Grecia y Dinamarca. Su padre era Andrés de Grecia y Dinamarca, igual que la reina Sofía era princesa de Grecia y Dinamarca por nacimiento, ¿no?
Sí. La indumentaria de nuestros reyes, ¿cómo vamos a verlos en la recepción esta noche? ¿Cómo se vestirán mañana en la abadía de Westminster?
Lo normal es que por la mañana y en los actos de exequias se utilice chaqué con corbata negra, es decir, que es lo que hemos visto en estos días por parte del nuevo rey, Carlos III, y de todo el mundo, todos los varones que han, y las señoras, pues de negro.
Y los chaqués siempre negros, los chaqués de negro riguroso.
El chaqué es negro, el chaqué negro con chaleco negro, porque de hecho el chaqué, como sabemos, que los ingleses llaman morning suit, es decir, traje de mañana, y que se puede utilizar de mañana, incluso de color gris, como lo utiliza el actual rey Carlos III, ¿no? Lo hemos visto muchas veces vestido con chaqué gris, pero lógicamente en un acto exequias el chaqué es negro y el chaleco también es negro con un ligero bordecillo blanco, ¿no? Y la corbata negra. Eso es lo que debe ser en un acto de este tipo, ¿no?
¿Y también esta tarde en la recepción se repetirá esa indumentaria o será más ligera?
Yo creo que será más ligera, porque de hecho será un tipo de traje más ligero, seguramente un traje oscuro o algo por el estilo, pero en las exequias oficiales ahí sí tiene que ser más, digamos, por decirlo así, más protocolario, más de ceremonia, y eso va a ser el chaqué es fundamental en este caso, ¿no?
¿Los representantes de la realeza van a ir con tiara, con corona, con joyas?
Lo más probable es que no, porque justamente se dice que las señoras cuando van de luto, lo único que acepta el luto son las joyas blancas o negras. Las negras son un poco tristes, ¿no? Antes usaban los azabaches y las perlas negras. Y actualmente, bueno, pues lo habitual es usar las perlas blancas o sencillamente cosas muy, muy discretas. Nada de color, ninguna piedra de color y, por supuesto, ninguna diadema.
Una última cuestión que me produce curiosidad. ¿Cómo se ordenan las preeminencias? Quiero decir, ¿el presidente de los Estados Unidos es más o menos que la reina de Holanda, por ejemplo, o que nuestros monarcas?
Sí. Bueno, lo habitual es que... La precedencia viene dada por el tiempo en el cargo, ¿eh? Es decir, eso es lo habitual, ¿eh? Es decir, incluso hay una foto muy conocida, ¿no? Que es cuando las exequias de Eduardo VII de Inglaterra, el tatarabuelo, ¿no? del actual rey, bueno, pues que es una foto en que había varios 9 reyes europeos en ese momento, y se ve a Alfonso XIII sentado a la derecha del rey reinante en ese momento, ya que era Jorge V, ¿no? Y eso que era el más joven de todos ellos, y dicen, bueno, ¿pero por qué? Pues mira, porque era rey desde su nacimiento, fue el rey Alfonso XIII, por tanto era, de alguna manera, el rey que más tiempo llevaba reinando en ese momento, ¿no? Estaba a la derecha del rey. Por tanto, lo que siempre prevalece es el tiempo de reinado.
O sea,
el tiempo que lleva reinando.
Te entiendo que el señor Biden, en virtud de su muy breve estancia, pues tendrá una preeminencia.
En el caso de Biden, lo más probable es que, dado el tipo de país que es y la relación especial que tiene Inglaterra con su antigua colonia, digamos, y con el presidente de los Estados Unidos, a mí me da la impresión de que se le dará un sitio especial, ¿no? Pero lo que es habitual es que siempre es tiempo en el rango. Eso es tiempo en el cargo o bien preeminencia por algún otro tipo de razones, que puede ser esta que digo yo ahora, ¿no?
Ajá, o sea que se pueden cambiar las cosas, el protocolo también es flexible.
Se pueden cambiar las cosas, sí, es flexible. Lo importante es que se sepa antes dónde debe sentarse cada quien, porque eso facilita mucho las cosas a todo el mundo y evita, por tanto, digamos, conflictos de protocolo. Es decir, ¿dónde me tengo que sentar yo y por qué y tal? No, tiene que estar muy bien establecido y no digamos, provocar quejas o como la que acabo de escuchar ahora, ¿no?, de referente a los autobuses y etcétera, ¿no?
Don Amadeo Martín Rey y Cavieses, un placer realmente contar con tu asistencia. Gracias por estar en Fin de Semana.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós.
Gracias. Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Estás preparado?
Are you ready? Yes.
Lo hemos conseguido una vez más. España a por su cuarto Eurobásquet.
¡Triplón! ¡Triplón!
Este domingo la final del Eurobásquet 2022 se juega en COPE. España-Francia.
¡Bestia eres, Rudy!
Y además la Liga. Derbi madrileño. Atlético de Madrid. Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
¡Lo va a contar la COPE! ¡Lo está contando!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
¡Qué locura!
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900 29 3078. Aural. Conéctate a tu vida.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo.
Ahora, de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos con las cosas de comer, porque hay que ver qué preocupación con la cesta de la compra, con la subida de las energías y qué dificultades para ajustar las facturas de las casas. Comentábamos antes que entra el otoño el viernes, de forma oficial, el 23 de septiembre, y también han comenzado los debates sobre cómo ahorrar en las comunidades de vecinos, en especial las que tienen calefacción central. ¿Qué horarios establecer? ¿Qué ritmos? ¿La temperatura de la caldera, la presión? El invierno, desde luego, va a ser complicado por la subida del precio de la energía. Le hemos preguntado a Noelia Mochales, vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Tratando de recortar los horarios de calefacción. Hay que ser más conscientes de cuando está más tiempo la gente en casa. Puede compensar poner una sonda exterior que detecte la temperatura exterior y conforme a esa haga que la temperatura de las casas esté de una forma u otra, se encienda o no la calefacción. Se puede también intentar cambiar las calderas que estén muy antiguas por calderas nuevas, que son mucho más eficientes. Hay que ser conscientes de que una temperatura óptima ronda entre los 19 y los 21 grados como máximo.
Poner de acuerdo a todos los vecinos sobre cualquier tema en general es complicado, pero si hablamos de calefacción central y de dinero, no te cuento. Y es que cuando los de las plantas bajas se asfixian de calor, los de arriba pasan frío. ¿Cómo hacemos para lograr un acuerdo en todo el edificio?
El criterio más cualificado es el del administrador colegiado. Conoce perfectamente la situación de las comunidades, los contratos y los costes. Por lo cual las comunidades tienen que dejarse asesorar sobre las diferentes medidas de ahorro energético. Hay mecanismos para la toma de decisiones y las comunidades tienen que ser conscientes de que sí o sí se tiene que llegar a un acuerdo. No va a ser a gusto de todos, porque cuando se vive en comunidad no se vive en un chalet independiente, se vive en comunidad. Entonces se asumen las reglas del juego, que en este caso sería la mayoría simple.
Bueno, pues como dice la administradora de fincas, la decisión que se tome no va a ser a gusto de todos, así que ya podemos irnos acostumbrando. Y este invierno vamos a rascarnos el bolsillo. Para no dejarnos el sueldo en luz y calefacción, vamos a ver qué podemos hacer en casa para reducir la factura. Don Manuel Amate es todo un experto en ahorro energético. Manuel, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buena.
Salvando los debates de escalera sobre los horarios de calefacción central y si los acortamos, si no, ¿qué podemos hacer en casa para reducir la factura?
A mí siempre me gusta empezar con optimizar las dos facturas, tanto luz como gas. Vamos a empezar con el gas, que se viene complejo para este invierno.
Sí.
Vamos a ver, la tarifa mejor de gas ahora mismo lo está proporcionando el mercado regulado. El mercado regulado son cuatro empresas que operan, ¿vale? Que los precios están completamente fijados por el gobierno y están muy retenidos. O sea, no tienen nada que ver con el precio del mercado, ¿no? De la UMIE.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué para directamente para bajar la factura del gas sin hacer nada? Luego hablaremos de algunos detalles de eficiencia dentro de la temperatura de cocina y demás. Para no hacer nada y ya empezar a ahorrar, es observar tu factura y decir en qué mercado estás. Y tienes que tomar nota, Cristina. Estas tres letras son clave. Es TUR, último recurso.
Me parece que no podemos hablar con don Manuel con facilidad. Manuel, ¿estás en un teléfono móvil?
Sí, estoy en un móvil, sí.
Pues no te muevas mucho, a ver si podemos escucharte bien.
Estoy aquí. ¿Bien? ¿Ahora me coges bien?
Bueno, vamos a intentarlo.
Bien. Pues ¿dónde nos habíamos quedado? En la tarifa, ¿verdad?
Sí.
Tarifa TUR, tarifa último recurso. Esas las dan cuatro empresas en el mercado y son cinco veces el precio por debajo del mercado libre. Entonces, con una simple llamada telefónica, en donde cambiemos de comercializadora, ya estamos ahorrando en el gas.
¿Y nos la dan a todos la tarifa último recurso?
A todos, a todas las personas, sin ninguna distinción. Eso sí, que sean DNIs, a personas físicas, no pueden ser a comunidades de vecinos con CIF. Eso es un tema que se está tratando y se está reivindicando para que esta tarifa TUR también pueda entrar a las comunidades, como decía la compañera, comunidades de vecinos que gastan mucho gas, ¿vale?
De acuerdo. Eso es para el gas, sí. que normalmente pues alimenta las cocinas de muchas casas. No creo que haya muchas calefacciones por gas, ¿no?
Agua caliente, sanitaria, radiadores, calefacción, o sea, la propia calefacción. Hay calderas de gas y a través del agua calienta el agua y tenemos agua caliente sanitaria y climatización, calefacción en este caso.
Uh-huh.
Para el gas lo tendríamos resuelto así, por lo menos pasar este invierno que viene con curvas. Y para el tema de la luz, pues al contrario, en vez de estar en el mercado regulado, curiosamente ha hecho, entre ayer y hoy, ha hecho precios buenos en el mercado. Hoy estamos pagando de media a 24 céntimos el kilovatio hora, ¿vale? Si lo comparamos con el mercado libre, la verdad es que hay tarifa a 0,16, pero si le sumamos el tope del gas, ya ahí se incrementaría. Entonces, yo, para centrarlo muy bien, es tener en cuenta qué contrato tienes, si estás dentro, saber si estás dentro del libre o el regulado, y sobre todo controlar tu fecha de renovación y fin de contrato de la factura. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque si tú tienes un contrato en el mercado libre de antes de mayo de este año, pues no te van a cobrar el tope del gas hasta el fin del contrato. Sabes que el tope del gas están viniendo facturas casi duplicadas.
Hablamos ahora de luz, ¿no?
Sí, de luz. Ahora estamos con la luz.
Es que decías.
El mecanismo de la excepción. Sí, es que dentro de la factura de luz está el mecanismo de excepción ibérica que está nombrado en la factura como tope de gas. La ha seguido, ¿no?
Sí.
Este mecanismo regulatorio.
Sí, sí.
Pues este mecanismo nos está haciendo que en el mercado mayorista pues tengamos precios de la luz más baratos que toda Europa. De hecho, Portugal y España implementaron este mecanismo y la verdad que, por ejemplo, hoy mismo, ahora mismo, los precios con respecto a Francia son la mitad. O sea, ahora mismo Francia está pagando el doble del megavatio hora que lo estamos pagando nosotros. Ahora uh-huh. estamos nosotros a 100 euros el megavatio hora y Francia a más de 200, o sea, uh-huh. el doble. Uh-huh. Entonces, controlando la fecha de renovación y si lógicamente tienes un contrato antiguo, no cambias de comercializadora hasta fin de fecha, que al final vamos a pagar todo este mecanismo regulatorio. Pero si nos podemos aguantar hasta fin de contrato, muchísimo mejor, ¿vale? Y con respecto otra vez a la factura de luz, nos han cambiado ya completamente la hora valle y eso hay que tomar ahora nota muy mucho, porque antes pues teníamos el horario valle, que desde las 0, desde las 12 hasta las 8 de la mañana teníamos precios del kilovatio hora, pues bueno, más asequibles, vamos a decirle. Pues ahora está todo cambiado por el mercado y la hora precisamente para consumir, para acumular ahí los máximos consumos son de, hoy, por ejemplo, desde las 10 de la mañana, ahora mismo, hasta las 5 de la tarde. Son las horas más baratas. Y justamente después de comer, si tienes pensado poner, Cristina, una lavadora, un lavavajillas o una secadora, justamente a las 3 de la tarde después de comer podrías ponerlo, porque el precio del kilovatio hora en el mercado regulado, si está en esta tarifa, es de 13 céntimos el kilovatio hora. O sea, bastante bien.
O sea que hay que estar muy pendientes de esos horarios en los que la luz se abarata. Con relación al debate sobre las temperaturas, ¿en qué horas y durante cuánto tiempo ponemos la calefacción?
A mí siempre me gusta decir lo siguiente: climatiza cuando tú estés en el hogar y cuando estés dormido baja la temperatura un montón. Temperatura consigna, vamos a llamar temperatura noche y temperatura cuando estemos dentro de la vivienda. La temperatura anoche a mí me gusta ponerla en 15 grados de base, ¿vale? De hecho, hay casas con buenos aislamientos que no bajan de esa temperatura en todo el año. Siempre se mantienen. Y cuando tú estás en casa, cuando tú tienes actividad o has llegado a casa, gracias a los termostatos, por ejemplo, inteligentes, que es que por geolocalización saben si está a punto de llegar, que se conecten automáticamente, ¿vale? Y termostatos digitales, que son los más precisos. Y la temperatura óptima para estar, yo fijo ahora en invierno, 19 grados. Entre 19 y 21 estaría una temperatura muy agradable.
Bueno.
Efectivamente, cuando estés climatizando, pues no abras ventanas, eso que se haga a primera hora de la mañana. Cierra bien las estancias, revisa tu aislamiento, oye, si puedes echarle un poquito de silicona a las partes débiles de tu aislamiento, pues sería perfecto. Fieltros, hay cositas que gastándonos poco dinero podemos mejorar internamente en la vivienda esa temperatura, que no se nos escape lo que hemos llegado a generar.
Pues muchísimas gracias a don Manuel Amate por estos consejos para ahorrar energía en un invierno que va a apretar. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Cristina, y cualquier duda me tenéis en redes sociales. Pon en Google Domo Electra Manuel Amate, me encuentra y os resuelvo lo que necesitáis. Más. Para
fantástico.
Eso estamos, para ayudar. Gracias.
Y os había prometido que íbamos a capturar a José Miguel Gaona para la esquina del misterio. Ha estado, como suele hacer, en un intenso verano descubriendo cosas. Y en este caso se ha ido a Utah a convivir con las tribus originales de los Estados Unidos y ha indagado en los misterios que rodean sus vidas y, por ejemplo, la leyenda de los aterradores cambiapieles. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? buenos días,
muy
Cristina.
Muy bienvenido, qué estupendo oyentes. Color.
Sí, estoy... no sé si moreno o requemado, pero bueno, el desierto.
¿Del desierto?
El desierto de Utah, justamente. Además que, evidentemente, con que salgas un rato fuera del coche, andes de aquí para allá, etcétera, te achicharra. O sea, un calor brutal, ¿no?, en el que es difícil. Y ahí es, además, cuando te das cuenta las dificultades que justamente tendrían... más que entonces que ahora, otro a los tiempos, en vivir en un sitio tan tremendamente inhóspito, ¿no? En el que el polvo, las rocas, está lleno de fósiles, a propósito de dinosaurios. Cada vez que vemos alguna película de este Jurassic Park, cuando comienza en esas introducciones, siempre suele haber algún paleontólogo que se encuentra levantando esos huesos con un pincel. Casi siempre, el 99% de las veces, si os fijáis, suele ser en Utah. Es una tierra realmente llena de historia, llena de cuestiones, y donde además, Cristina, los españoles dejamos una huella imborrable, una huella brutal.
¿En qué parte de los Estados Unidos está Utah?
Está en el oeste. Oeste,
o sea, en la costa oeste.
No llega a tener,
pero en el
la
interior.
Costa. Exactamente, se encuentra junto a los estados de Nevada, Nuevo México, Arizona, Colorado, por ejemplo, etcétera, etcétera.
¿Y este es el lugar original de asentamiento de los indígenas? Sí, 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 sí. ¿Que has conocido?
Efectivamente, sí. Tenemos ahí a los navajos y a sus ancestros, que podríamos decirle, aunque al parecer... Esto de las tribus de indios en Estados Unidos es un lío brutal, porque gran parte de toda su historia, gran parte de sus yacimientos arqueológicos, en muchas ocasiones habían desaparecido, no solamente ya por la acción de los anglosajones y esos psicópatas como el general Custer, sino, ni menos aún, entre paréntesis, y debo subrayar esto, por la acción de los 300 años que estuvimos ahí los españoles. No, no, sino porque muchas veces tenían guerras entre ellos, migraban, por ejemplo... se cree que gran parte de los aztecas justamente habían migrado desde Utah. Y de hecho, en el famoso calendario azteca, que muchos lo recordaréis, este redondo con estas escenas tan fantásticas, se menciona una ciudad mitológica, la de Aztlán. Una ciudad mitológica que al parecer estaba entre 3 o 4 ríos, que coincide además justamente con uno de los pocos sitios en Estados Unidos donde está el Green River, el Colorado y el San Juan. Con lo cual, es muy probable que hayan migrado desde ahí. Y por supuesto que no respetaban las fronteras consideradas como hoy en día, sino que penetraban en la parte ya de México, efectivamente, ¿no?
¿Y ahora cómo viven? ¿En reservas?
Ahora viven en reservas, justamente.
¿Y cómo es una reserva para un oyente que nos está oyendo?
Una reserva, por ejemplo, la de la Nación Navaja, es actualmente es la más grande que hay en Estados Unidos. Y tienen unos estatutos de semigobierno. Por ejemplo, en el Gran Cañón, a los que hayan estado ahí o lo hayan visto en televisión, etcétera, verán que hay un mirador de cristal en el que se asoma uno al vacío y tiene el suelo transparente, con lo cual da impresión de vértigo. Eso, por ejemplo, está explotado justamente por los indios de la reserva.
Pero me refiero, ¿ellos viven en ciudades convencionales o
pueblos,
en pueblos
en los que además muchas veces, y temo decirlo, ha habido una degradación cultural importante porque ha penetrado el alcohol, han penetrado las drogas.
¿De qué viven?
Y muchas veces, gran parte de los indios viven de subvenciones. Mm. De subvenciones, de pequeños negocios, etcétera.
Y del turismo.
Y del turismo, evidentemente, ¿no? Mm. Pero eso de las subvenciones, ya lo vi hace años, que lo mencioné en este programa, con los indios Cree. Por ejemplo, en este caso era en Canadá, en Mistissini, les había hecho un daño inmenso, porque ninguno, por ejemplo, trabajaba, todos tenían ese mínimo dinero para tener un quad, un todoterreno, y para comprar alimentos, además, en el único supermercado de alimentación americana, ¿no? Con las grasas saturadas, etcétera, etcétera, y habían abandonado en gran parte, por ejemplo, la pesca, la caza, etcétera, etcétera.
¿Y qué es lo que te ha llevado a visitarlos? ¿Qué te ha interesado?
Bueno, iba a dar una conferencia en Salt Lake City, que salió bastante bien a propósito, que como bien sabéis es la capital, y yendo hacia el sur, a unos cuantos centenares de kilómetros, se encuentra una ciudad que invito a todos aquellos que tengan la suerte de ir a este estado americano, se llama Moab, M-O-A-B. Moab es una ciudad pequeña realmente que se encuentra rodeada de cañones y por el que pasa además el río Colorado. Alrededor, en todos los centenares de kilómetros, existen muchísimos petroglifos. Yo creo que esta es la parte interesante. Esos petroglifos tienen figuras, evidentemente, talladas muchas veces en la piedra, en otras ocasiones raspadas con instrumentos cortantes, y se pueden ver, y aquí empieza el misterio, ¿no? Figuras que son antropomorfas, bueno, todas ellas prácticamente lo son, excepto animales, etcétera, etcétera, pero existen como dos grandes categorías. Existen más, pero vamos a fijarnos en las dos. Unas que se asemejan a seres humanos, llamémosla normales, por sus proporciones, por su tamaño, etcétera, etcétera, pero hay otras que son inmensas, que llevan cascos, que llevan antenas, y que realmente dejan volar, evidentemente, la imaginación de una manera brutal. No se asemeja a nada conocido, ¿no? Tienen ojos de insecto, algunos no tienen piernas, y, claro, te preguntas, ¿esto eran, lo dibujaron algunos, a lo mejor, chamanes bajo la influencia de alguna droga? ¿Eran avistamientos de seres desconocidos que ellos plasmaban en esas paredes? Gran parte de ellos tiene una antigüedad de 2000 a 800 años, es decir, son previos a la conquista española de toda esta zona. Y no se sabe exactamente qué es lo que es. Y lo llamativo del caso es que, gracias a Dios, quizá por la sequedad del ambiente, se han podido conservar de una manera importante. Hay unas paredes que están ennegrecidas además por los depósitos, os lo digo ya como curiosidad, de manganeso y también de hierro. Entonces se crea una serie de bacterias de color negruzco, y sobre esto los indios tallaron, en su día rasparon literalmente esta tierra, ¿no?, para a favorecer todas estas figuras, todos estos dibujos también, porque algunos de ellos, además, existe, es muy curioso, se molestaron en tallarlas de manera simétrica. La mitad izquierda es idéntica a la mitad derecha. Nos preguntamos también el por qué. Es todo un misterio, y sobre todo son diversas las tribus que coincidían en este tipo de arte.
Pues es apasionante. Yo le diría a José Miguel que tiene que continuar con esta descripción de lo que ha encontrado en Utah, ¿no?
Bueno,
que,
es
a lo mejor el próximo misterio, esquina del misterio de la semana que viene, podríamos abundar en ello, porque yo no sabía ni de estos petroglifos tan asombrosos.
Lo pueden ver justamente en la mañana de COPE, el fin de semana COPE, perdón. He puesto un ejemplo, una fotografía de lo que se puede ver allí. Es realmente apasionante.
Apasionante siempre, José Miguel Gaona. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un año más llegan los viajes del IMSERSO. A partir del martes 20 de septiembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior, circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900. En pidetubombona.repsol.es o en la app.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaborativos.